de tu mundo.
Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. En este día martes 14 de septiembre estamos como siempre en el 89.7 en la ciudad de Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Si no tienen acceso directo a nuestros diales, siempre aconsejo escuchar ahí la radio analógica, a la antigua, bueno, semi-analógica, sí, hay elementos digitales en todas partes a estas alturas, pero tiene saborcillo analógico y sonido analógico, por supuesto, que lo hace interesante. Si no tienen esa alternativa, bueno, muévanse al mundo digital, pues. Claro, con nuestra aplicación Radio Duna, o entrando a duna.cl, a donde está absolutamente todo lo que usted necesita escuchar aquí en nuestra emisora. En duna.cl están además nuestros podcasts, así que usted puede volver a escuchar las entrevistas, las conversaciones, los microprogramas, a compartirlos, si le gustó algo. Hoy el Sintonía Crónica hoy día estuvo muy bueno, ¿lo escuchaste? No, me lo perdí. Bueno, podcast, duna.cl, así es. Tenemos hoy día, como buen día martes, conversación de ciencia. Vamos a estar con el doctor Alexis Calergis, director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, director del estudio Sinovac en Chile. Señor Vacuna, podría... No suena bien. ¿Cómo señor Lápiz? No, señor Vacuna, no. Yo creo que se enojaría si nos escuchara. Ojalá no nos esté escuchando ahora. Va a decir, no pienso conversar con usted. No, pero va a estar Pancho Aravena conversando con el doctor Calergis también, así que eso le da seriedad al asunto. No se preocupe, va a ser una conversación, por supuesto, en serio. Porque, bueno, se inició la vacunación en niños desde los 6 años, este día jueves, me parece que ya se llega a la edad de los 6 años, hoy día era 8 y 9, si mal no recuerdo, y se está realizando por parte de varias universidades, un conglomerado de universidades, pero encabezados por la Universidad Católica, el ensayo clínico de la vacunación de niños desde los 3 años. Así que es muy importante tener los antecedentes, los datos acerca de este proceso que ha seguido avanzando en Chile. La verdad que la vacunación ha tenido muy buenos resultados. Lo vemos en la cantidad de casos, lo vemos en las hospitalizaciones y lo vemos también en una cifra que hoy día sorprende: 0 fallecidos. 0 fallecidos por COVID-19 se dio a conocer hoy día en el informe, en el reporte que hace todos los días el Ministerio de Salud. Dice el DEIS, según la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas no se registraron fallecidos por causas asociadas al COVID-19. La verdad que, es una muy buena noticia. Esto tiene, tiene... un matiz, porque el día 11 no hubo funcionamiento regular de todos los sistemas, por lo tanto puede haber mañana o pasado mañana fallecidos que correspondan efectivamente a ese periodo. No es que en un día no haya existido ningún fallecido, pero hoy día no se reportan, esa es la noticia, con el matiz que yo les señalaba, por supuesto. También, como buen día martes, vamos a estar con Alejandra Mulé y sus sabores frescos, Ale Sabores y Más, y empezamos con la actualidad. Hoy día lo habíamos comentado, no sé si lo habíamos comentado, pero si no lo comentamos nosotros, alguien lo comentó, seguro, que era un día importante, que era una semana importante para la Convención Constitucional, y así ha sido.
Sí.
Pero siguen las discusiones, no solo se han votado, no solo se votó el reglamento y otras comisiones, sino que también han seguido las peleas en relación con la Convención. Y con esto, por favor, no nos digan después que nosotros estamos realizando algún tipo de campaña, ¿no? Tal como decía ayer María José Soto, en primer lugar, bienvenida.
Hola,
muy buenas tardes. Tal como decía ayer Patricia Pollitzer, hay que acostumbrarse que esto es discusión, esto es intercambio de argumentos, de puntos de vista, así se hacen las cosas. Hay que acostumbrarse a que esta discusión se dé y se dé de manera permanente, no hay que asustarse con esto.
De todas maneras, no hay que asustarse. Oye, vamos primero a lo más importante de la convención, al margen de que efectivamente te voy a contar cómo una disputilla que hubo entre La Moneda y la convención en lo que yo interpreto como la primera vez en que La Moneda se está metiendo, interviniendo en el contenido de la convención constitucional. Al margen de eso, te actualizo un poco que la convención aprobó finalmente en general la propuesta de reglamento que establece un quórum de 2/3 para acoger las normas constitucionales. Lo que visó son, o fueron, todas las propuestas de normativas internas emanadas de las distintas comisiones que se hicieron de manera transitoria. Ahora lo que va a pasar es que tienen que pasar un plazo de 48 horas para que los convencionales hagan ingreso de indicaciones a los respectivos reglamentos para ser votados, en particular ya la próxima semana, ya después del 18, en mayoría simple, es decir, 78 convencionales. Todavía estamos en el tema del reglamento. En paralelo, donde sí se habló del fondo y no del reglamento, fue en La Moneda, en el gobierno. ¿Por qué? Porque el ministro de Educación, Raúl Figueroa, dio una entrevista a La Tercera que se publicó esta mañana, donde se habla que, de hecho, él es uno de los ministros políticos primeros en involucrarse ya en el contenido de la nueva Carta Fundamental, donde él plantea sus reparos respecto a decisiones que se tomaron en materia de libertad de enseñanza. Él critica, básicamente, que haya quedado fuera de la comisión de reglamento el tema de la libertad de enseñanza, y dice que, específicamente, quiero buscar como la cuña exacta de la entrevista, manifiesta su inquietud ante este rechazo de la comisión de reglamento del organismo de agregar esta indicación sobre libertad de enseñanza y derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, que era un tema a tratar por una eventual comisión permanente de derechos fundamentales. Esto fue a partir de una solicitud que hizo, que hicieron algunos convencionales del oficialismo, relativa a la libertad de enseñanza, para incluirlo en el reglamento de la convención constitucional. Y él lo que dice en esa entrevista es que le preocupa que no se haya metido, digamos, en la comisión. Dice: al excluir la libertad de enseñanza, los constituyentes están dando una señal muy preocupante al país respecto de la libertad de educación para todos los papás, para el país. Y él da esa entrevista hoy día, y el presidente Sebastián Piñera, a través de su cuenta de Twitter, se sube, digamos, a ese debate, y esto ya es totalmente fuera de lo normal, extraordinario por parte del presidente Piñera, que siempre estaba muy al margen, preocupado muy de la logística, más que nada de la convención.
Sí, y pese dice, a que en algunos discursos, y de hecho en alguna cuenta pública, él planteó cuáles eran su visión acerca de los lineamientos generales que deberá tener la Constitución, pero en otro contexto completamente distinto. Esta es la primera vez que se mete en...
Él entra en la pelea chica del contenido.
En la pelea que se está dando en la convención.
Porque efectivamente todos los líderes han planteado qué Constitución quieren para Chile. Eso está, yo creo que sabemos, y podríamos hacer un resumen de lo que piensa el presidente Piñera del sistema presidencial, del agua, de la educación. Uno la sabe, digamos. Pero otra cosa es entrar en el debate que ha sido dentro de la Convención Constitucional. Y eso fue lo que hizo el presidente Piñera esta mañana, cuando, a través de su cuenta de Twitter, dice: los padres tienen el deber y derecho preferente de formar y educar a sus hijos. El Estado debe colaborar en esta misión, pero nunca pretender reemplazarlos. Una mayoría de constituyentes, al no reconocer este derecho de los papás, está debilitando gravemente la familia. Acto seguido, opina todo el mundo, o sea, empieza a opinar todo el mundo diciendo: es que en verdad esto es el reglamento, y por eso se rechazaron varias cosas de fondo, entre ellos Jaime Baza, que es presidente, vicepresidente de la convención, que dice: por favor, presidente, no desinforme a la ciudadanía. La constituyente no ha iniciado las discusiones de fondo sobre los contenidos constitucionales. La discusión sobre el catálogo de derechos se llevará adelante en la comisión respectiva, según señale nuestro reglamento en el que recién estamos trabajando. Un poco aclara lo que varios constitucionales dijeron: es que no hemos hablado de ese tema todavía. Fue como: no vamos a hablar del fondo porque estamos todavía en la forma. Y el presidente volvió a responder por Twitter.
Eso no lo había visto.
A las 3 de la tarde.
¿Ya?
Y dice, de nuevo: la libertad de enseñanza y el derecho y deber de los papás a educar y formar a sus hijos están contemplados en tratados internacionales suscritos por Chile. Son valores compartidos por una inmensa mayoría de chilenos. La defensa de estos valores es una causa noble y valiosa. Entonces, claro, uno entiende de esto, se desprende que
Que no leyó el tuit de Jaime
No,
Massa,
que lo leyó, pero es como es no como le, decir, no me importa porque me aprovecho de esta coyuntura para poder plantear mi punto. Para poder plantear el punto que sabemos que el presidente Piñera ha defendido, que es el tema de la libertad de enseñanza, la independencia de los padres de escoger qué tipo de enseñanza quiere para su hijo, etcétera, etcétera. Entonces, independiente de la conciencia de que efectivamente todavía no se está en el fondo, se aprovechó esta coyuntura para marcar un punto, y eso partió a través del ministro de Educación esta mañana.
Ya. Eso. ¿Irá a ser así durante toda la discusión de la cuando ya se entra al fondo, ¿no?
Es que cuando entra al fondo va a ser muy duro, porque sí, imagínate. Pues. Va a ser muy duro, pero es que yo creo que tenemos que vivir todo esto y con harta paciencia.
Y ahora, por ejemplo, mezclando los dos asuntos, cuando se discuta esta norma, la norma sobre si va a ser incorporado dentro del catálogo de derechos de las personas, el derecho a educar, o el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Eso se va a votar por 2/3, ¿no es cierto?
Sí, claro,
sí,
o sea,
eso se vota por 2/3.
A menos que decida lo contrario, pero la mano al fuego, pero sí, en rigor sí.
Eso es lo que se está ratificando.
Sí, eso es lo que está ratificando. O sea, exacto.
Las votaciones acerca de las votaciones. Votaciones acerca de las votaciones,
son
por mayoría simple.
Claro, son por mayoría simple. Ahora, claro, eso de la mayoría simple.
Pero las votaciones acerca de los contenidos
del son 2/3.
Articulado de la Constitución son por 2/3.
Cosa que hay quienes dicen hoy día. Sí, eso es, en rigor. Esa fue la votación.
Ya.
Pero hay quienes están diciendo que el hecho de que se votara por mayoría simple abre la puerta a que a otros digan, pero ¿cómo? Entonces, ¿podemos cambiar la regla del juego? O sea, se puede, y eso puede terminar en la Corte Suprema, finalmente. Así que, bueno, por eso hay que firmarse.
O sea, lo que pasó hoy día hay un término para eso, pero no lo vamos a decir porque es muy feo. Pero bueno, ustedes saben más o menos a qué me estoy refiriendo con esa votación. Quedó sentado algo, dejémoslo ahí. ¿Eh?
Ya veremos.
Ya vos, José, muchas gracias.
Un abrazo.
Que esté muy bien. Oye, ¿se acuerdan ustedes de estos elefantes que, una manada de 14 elefantes que recorrieron prácticamente 500 kilómetros allá en China durante el verano, buscando aparentemente, bueno, de mejores condiciones en las cuales alimentarse, generó la verdad que un problema bien, bien complicado, porque estos elefantes pasaron por muchos predios de que eran de residentes locales, y claro, se generó ahí una especie de disputa entre la necesidad de protección de los elefantes y la protección también de estos predios agrícolas. Entonces fue bastante, bastante complicado. Había un aumento, además, eso interesante, durante el último tiempo, de la cantidad de elefantes asiáticos, particularmente en la provincia de Jinghong, que aumentó desde 85, muy poquitos existían, a 185 en la actualidad, esto en alrededor de 20 años. Y claro, esto genera una especie de superposición, de intersección, que puede ser compleja, problemática, entre los elefantes y sus necesidades, y los residentes locales y sus propias necesidades. Claro, de acuerdo con lo que dice un experto de la Oficina de Gestión de la Reserva Natural, que se llama Sichuangbana, Sichuangbana, y el caballero se llama Shen Qingzong. Él dice que los elefantes no tienen sentido en los límites, lógico. No conocen de fronteras ni de limitaciones. No saben dónde termina una reserva natural y dónde empieza un predio agrícola. Le da más o menos lo mismo y pasan por ahí nomás. Y si necesitan comer, comen. Si necesitan descansar, descansan. Bueno, ¿a qué voy? ¿O qué es lo que quiero contar? Fíjense que se ha decidido inaugurar una base de una especie de comedor. Algunos hablan de un food court, como los de los malls, ¿sí? pero para elefantes. Esto en un área de 670 kilómetros, perdón, tiene 670 mil metros cuadrados, esta base de alimentos, y está ubicada en el suroeste de China, justamente para estos elefantes migratorios. Y la idea es que estos comedores, o este comedor en particular, ayude a resolver estos conflictos de los cuales les hablaba. Esto es en la provincia de Yunnan. Y se inauguró este patio de comidas para elefantes. Después, como les contaba, de que esta manada de 14 elefantes pasara, que eran 17 originalmente, recorrerá casi 500 kilómetros por todo el país durante el verano. Dice la agencia de noticias Xinhua que el miércoles, o sea, que informó, digamos, que la construcción de la base de alimentos, también conocida como comedor de elefantes, se había iniciado en diciembre pasado y se completó en mayo, y ahora, bueno, se inaugura. Tiene una gran cantidad de plantas, 5 piscinas de sal para satisfacer las necesidades de los elefantes asiáticos salvajes. Esta base alimentaria se estableció, dice, teniendo en cuenta las huellas habituales de los elefantes asiáticos salvajes. Finalmente, dicen las autoridades, elegimos el bosque de un bosque nacional, por donde los elefantes asiáticos pasan regularmente. Y se indica también que si se les proporciona suficiente comida, bueno, los elefantes no van a ir a las aldeas ni a las tierras de cultivo para buscar alimento, lo que puede ayudar a resolver los conflictos entre la población local y los elefantes salvajes. Una interesantísima iniciativa la que se está llevando adelante ya en China. Y esto también viene de Asia. De Asia hacia el universo, podríamos decir. O hacia la estratosfera. La Universidad de Kioto y Sumitomo Forestry se asociaron en un plan para enviar el primer satélite, ¿saben de qué? De madera. Primer satélite de madera del mundo al espacio. Esto va a ser el año 2023, según anunciaron científicos de esta Universidad de Kioto. El objetivo es lanzar, bueno, esta nueva tecnología, pero no solo experimentando, sino que también dando una señal, la señal de protección del medio ambiente, incluso fuera del planeta. La parte de semiconducción, digamos, va a estar hecha de silicio, metal, plástico y otros materiales, pero el cuerpo va a estar hecho de madera. Es chiquitito, entre 10 y 11 centímetros por lado, ¿no? Un satélite pequeñito, así como el, ¿se acuerdan del Fasat Alpha, que era chiquitito también? Así más o menos de esa tamaño. Dice que los científicos, un poquito más chico incluso, los científicos dijeron que no se detectó deterioro en la calidad de de los materiales utilizados, que eran magnolias japonesas de hoja grande, cipreses, hinoki y cedros. Esto después de haberlos dejado unos 3 años en un laboratorio con una presión atmosférica equivalente a una ubicación a 100 kilómetros de altura. Buena madera. En este proyecto, los científicos van a estudiar cómo el espacio afecta a la madera al exponer justamente estas 3 variedades, que tienen diferente dureza. La magnolia japonesa de hoja grande, el cerezo de montaña y un abedul de Hermann. Van a cambiar levemente las especies. Esto lo van a dejar fuera de la Estación Espacial Internacional durante unos 6 meses. Actualmente los fuselajes de los satélites están hechos de aluminio y están diseñados para quemarse cuando vuelven a entrar en la atmósfera después de completar sus misiones. Pero claro, el problema es que ese aluminio queda igual dispersado, ¿no es cierto?, en partículas que son muy chiquititas, algunos micrómetros, y tienen el potencial de dañar los cohetes ascendentes, y claro, ahora ya los cohetes ascendentes son cada vez más, ya no solo están los de las agencias espaciales nacionales de cada uno de los países, sino que también los satélites, o sea, las misiones espaciales privadas, ya lo vimos con Richard Branson, con Jeff Bezos, y de hecho este jueves se lanza una nueva misión, también privada, en este caso de Elon Musk, el dueño de SpaceX. Y son 4 personas las que van a lanzarse al espacio en esta misión de 3 días, que va a ser la primera que orbite la Tierra. Es más ambicioso este programa que los poquitos minutos de ingravidez que vivieron, ¿no es cierto?, que experimentaron Branson, Bezos y sus acompañantes. Así que novedades en la estratosfera. Escuchemos un poquito de música. Este es The Weeknd con In Your Eyes.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Ya estamos al teléfono con Alejandra Mulet y sus sabores frescos para esta jornada, para esta semana. ¿Cómo estás, Ale? Bienvenida.
Hola, Polo. ¿Bien y tú?
Bien, también. Muy bien, gracias. ¿Qué nos cuentas esta semana?
Para esta semana, 18era,
sí, pues.
Ya la semana pasada recomendamos empanada. Pero igual nunca está de más recomendar otro dato de empanada, y quería comentarles de un dato que tú ya conoces y que vimos nacer, por lo que fuimos protagonistas de su nacimiento el año pasado en pandemia, las de queso.
Sí, ¿cómo olvidarlas? Sí. ¿Cómo olvidar
exacto,
esa empanada?
Bueno, te quiero contar que ellos innovaron y sacaron una versión de las de queso, pero de pino. Ah. Es una empanada muy rica, que tiene una buena cantidad de relleno, está súper bien hecha. Y además de contarles de esta novedad, que tienen más de 30 tipos de variedades distintas de empanada, y entre ellos empanada de pino, para los que quieran, contarle que una pyme que nació en pandemia, en cuarentena, nosotros ya contamos su historia el año pasado, y que vimos crecer, y hoy día tiene un montón de seguidores en Instagram, pero lo más importante, Polo, es que está con 3 locales en Santiago.
Increíble, increíble. Y o sea, regiones, ¿cuánto? ¿Un año y un año y medio, a lo más?
Un año y tres meses, claro, porque ellos exacto. tuvieron que reinventarse en abril, mayo del año pasado, a partir de esta pyme familiar. Hoy día dan trabajo a un montón de gente, y están con 2 locales en Las Condes, uno en la avenida Las Condes, 9280, local 4, que eso es como cerca de Alto Las Condes. Otro en la avenida Boquindo, 6282, también en Las Condes. Tienen un local en La Serena, o sea, imagínate, ya se expandieron a regiones. Están en la calle Guillermo Ulrichsen, 1634, un strip center donde está el Jumbo y en La Serena. Y están prontos a abrir en Chicureo.
Mira.
La verdad que se me paran los pelos al hablar de las de queso, porque es una pyme que nosotros conocimos desde que partió, la probamos desde su inicio, y hoy día ya es una microempresa familiar que da trabajo y tiene casi 4 locales abiertos. De verdad que es digno de destacar, sí, recomendar pues. Y comentar, ¿cierto?
Sí, absolutamente, una historia de éxito, pero sobre todo una historia de empeño, de trabajo, de esperanza, y que puede ser un muy buen ejemplo para mucha gente, basada además, bueno, en el buen servicio, pero sobre todo en la calidad del producto.
Exacto, estamos hablando de empanadas grandes, de 250 gramos. Y también es súper importante destacar que todo el queso que usan ellos es queso sin lactosa, entonces la gente que las comen puede comerla, los intolerantes, qué sé yo. Se preocuparon de hacer una pega bien hecha, en el fondo una pyme que nace por efecto una crisis, por decirlo así, pero que se ha mantenido en el tiempo y que claramente va a seguir creciendo, y lo importante es que genera trabajo y ha seguido como renovando su portafolio de productos. Están siempre sacando variedades nuevas, la verdad que vale la pena. Los que no la conocen, los pueden seguir en Instagram, @lasdequeso.cl, y ver toda la variedad que tienen, así que súper recomendada para que prueben su empanada de pino también, y si se aburrieron de las de pino, pueden pedir sus variedades de queso. A ti te gusta la de queso con ostiones.
Exactamente, sí.
Sí, tienen una de salmón, bueno, con queso espectacular,
sí,
también tienen.
No, son muy buenas, realmente muy buenas. Sí,
oye, otros datos para los que se quedan en Santiago, no salen estos días, es a lo mejor, y que se quedan trabajando por ahí por el sector de Providencia, el Golf, quería recomendarles, en el Golf específicamente está la sanguchería IT, ahí inició la Goyenechea 3215. Ellos, su especialidad son los sándwiches, y tienen unos sándwiches exquisitos, Polo, muy muy ricos, que les recomiendo que los vayan a probar, pero en particular a la hora del almuerzo tienen un menú, y esta semana en especial tienen un menú de comida chilena, donde por ejemplo un día hay oso buco con pastelera, otro día hay pescado frito con papas rústicas, ensalada chilena, sopa y pillas con pebre, etcétera, a súper buen precio, así que una buena opción para los que trabajan por el sector del Golf es ir a almorzar su menú chileno, que es solamente por esta semana en la sanguchería, y también tienen unos sándwiches espectaculares, hamburguesa, sándwich de pulled pork, la verdad que vale mucho la pena, y para los que les gusta más salir en la tarde, post pega, así como happy hour, también tienen súper rica coctelería, están toda esta semana también promocionando los terremotos. Mira. Sacaron unos tragos bien entretenidos que se llaman el sismo pituco, la verdad que está entretenido el lugar, como para ir a celebrar fiestas patrias en modo capitalino para los que se quedan acá en Santiago.
Buenísimo.
Y otro restaurante, perdona, que también está con el mismo sistema de menú chileno, es el restaurante del Hotel Four Points by Sheraton, que está en Providencia, específicamente en la calle Santa Magdalena 111. Van a estar todo este mes, Polo, con un menú a la hora de almuerzo, un menú chileno, donde van a tener plateada con puré, charquicán, ajiaco, pastel de choclo, entre otros platos típicos chilenos. No solamente vivimos de asado y empanada este 18, sino que también es súper importante que en estas fiestas patrias rescatemos nuestra cocina chilena, que tiene tanto valor y que finalmente nos alimenta, y sobre todo en regiones que todo el mundo come mucha producto de plato de los que mencioné acá, y es importante darle el valor que tiene no solamente para el día de la cocina chilena, sino que también ahora en fiestas patrias.
Maravilloso. Ya pues, excelentes recomendaciones. Y todas hablan, por supuesto, del apetito. Ya estamos con ganas de celebrar. Estamos a 14 todavía, quedan 3 días.
Queda poco.
Sí.
Pero podemos empezar a pensar. Sí, pero podemos pensar en el menú, en lo que vamos a preparar el fin de semana, ¿cierto? El asado que vamos a hacer el viernes, el asado que vamos a hacer el sábado, el asado que vamos a hacer el domingo.
Pero tú tocaste un tema que es importante, el de las empanadas. Sí, pues.
Es muy bueno. Oye, encarguen sus empanadas con tiempo.
Hay que encargarlas con tiempo, sí.
Sí, porque me di cuenta que el viernes van a haber muchos locales abiertos, pero lo importante es que reserven sus pedidos con tiempo para ir a buscarla el viernes.
Exactamente.
Y no se queden sin empanadas.
Ya pues, Ale, muchas gracias, ¿eh? Un beso grande.
Ya, Polo, que estés bien, cuídate, chao.
Alejandra Mulé y sus sabores frescos. Ale, sabores y más, es su nombre en Instagram, para que la sigan, todas sus recomendaciones y también las recetas que nos propone. Para evitar contagios, te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos de más de 15 países. Cuidémonos con AirLife, visita airlife.com. La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente por agencia de la Unión Europea con vigencia de 6 años. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. Vive de la mejor manera frente al mar. Inmobiliaria Fundamenta te presenta su espectacular proyecto Eco Miramar. Compra ahora con entrega inmediata y disfruta con sus increíbles vistas en Reñaca. Está despejadito hoy día, por lo que vi en la mañana, por lo menos allá en Viña, Valparaíso. Imagínense esta vista en Reñaca, ahora el atardecer, maravilloso. Conoce más en fundamenta.cl. Hacemos una pausa a la vuelta junto a Pancho Aravena. Estaremos conversando con el doctor Alexis Calergis, todo lo que usted necesita saber sobre el proceso de vacunación de los niños y también los estudios que se están llevando a cabo acá en nuestro país. Espérenos.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
La Universidad San Sebastián acreditó 6 carreras del área de la salud en sus 4 sedes, con la agencia alemana ACAS, certificando el cumplimiento de los más exigentes estándares europeos: obstetricia, kinesiología, terapia ocupacional, fonoaudiología, enfermería y nutrición y dietética. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. www.uss.cl.
En Inmobiliaria Fundamenta creemos que la mejor manera de vivir es frente al mar. Ven y conoce Eco Miramar, un proyecto ubicado en el conocido sector de Reñaca, con espacios únicos, creados por Enrique Concha. Disfruta del sol todo el día en su espectacular piscina con vista al mar, quinchos panorámicos, spa y piscina temperada. Compra ahora con entrega inmediata. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Brasil ha sido históricamente la nación número 1 del mundo en capacidad de generación hidroeléctrica, podio que podría perder por causa del calentamiento global. Y es que el país latinoamericano ha perdido cerca del 15% de sus recursos de agua en los últimos 30 años por el aumento de la temperatura del planeta, experimentando la peor sequía en 9 décadas, lo que ha reducido considerablemente los niveles de agua de sus principales embalses. Los bajos niveles de lluvia percibidos en los últimos años no solo han puesto en riesgo la producción de energía en el país más grande de Sudamérica, sino también se han visto afectadas otras industrias claves como el turismo y la pesca. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Hola, Paula.
Hola.
¿Qué tal les ha ido con el cambio de casa?
Ay, agotados, pero súper bien. Nos falta solo instalar una alarma y quedamos listos. A todo esto, ¿ustedes tienen una?
Sí, la de Verisur. La instalamos hace poco más de un año y la verdad, nos hemos sentido bastante más tranquilos con ellos.
Me la han recomendado harto últimamente. Los voy a llamar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna, Mitsubishi Motors, el motor oficial de Santiago 2023. Súbete a la ruta del evento multideportivo más grande de América y apoya a los atletas y paraatletas de Chile. Sé parte del nuevo Club Paula Cocina y disfruta de una experiencia gastronómica única. Clases semanales con los reconocidos chefs de Paula Cocina, recetarios, newsletters, descuentos y mucho más. Suscríbete en paulacocina.cl. Presenta Unimark. Bueno, ya estamos al teléfono con nuestro entrevistado de esta tarde. Habitual tenerlo acá en el programa, siempre es un placer conversar con él, el doctor Alexis Calergis, director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, director también del estudio Sinovac en Chile, que está en una etapa que es muy importante y es muy interesante en este momento, que tiene que ver con los menores de edad, con los niños. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido.
Sí, buenas tardes, Polo. Gracias por la entrevista, felicitaciones por su programa y saludar a la audiencia que nos escucha.
No, muchísimas gracias a usted. De forma muy irrespetuosa, al principio del programa dije que el doctor Alexis Calergis podía ser llamado también el señor vacuna, en el buen sentido de la palabra vacuna, por supuesto.
El
tema de las vacunas y particularmente todo este tema COVID y el trabajo con Sinovac, ¿en este minuto le ha tomado absolutamente todo su tiempo o está trabajando también en otras investigaciones, otros ámbitos en el Instituto de Milenio o en la universidad?
Bueno, estamos trabajando en muchas cosas, pero antes de la pandemia, por ejemplo, teníamos proyectos que estamos retomando ahora a raíz de que se ha avanzado con la para COVID, pero cuando comenzó la pandemia, la verdad es que nos volcamos muy, muy tempranamente en enero, febrero del año pasado en el trabajo científico, académico, en colaboración con grupos en diferentes países, justamente para abordar la pandemia. Y desde muy temprano pensamos que era fundamental educarse en la investigación, desarrollo y eventual evaluación, el estudio científico y clínico de vacunas para COVID-19, y hemos visto cómo la ciencia ha estado presente en la pandemia en un tiempo bastante acotado, justamente gracias a este trabajo asociativo con varios países presentes, en el sentido de poder proporcionar varias vacunas que han sido aprobadas para uso en emergencia, y hemos visto que los países que han avanzado la vacunación son países que han ido disminuyendo los casos, pero no es en ningún sentido, Polo, un momento para que nos relajemos. Claramente hay mucha preocupación respecto a la variante Delta y así como otras variantes que puedan aparecer.
Ahora, es bien impresionante si uno pone esto en el contexto temporal, porque hace menos de 2 años no existía este coronavirus, ¿no es cierto?, el SARS-CoV-2, no existía esta enfermedad, menos de 2 años, y en 2 años, bueno, no solo ha afectado a todos los países del mundo, ha contagiado a millones y millones de personas, ha significado la muerte también de millones de personas, y tenemos vacunas, y las vacunas, por lo menos acá en Chile, se ha puesto a una cantidad importantísima de personas, un porcentaje muy importante de la población. El ritmo al que avanzó todo esto es para el contexto de desarrollo de vacunas en general, ¿no?, y habitual, es vertiginoso, ¿no?
Claro, pero al mismo tiempo se sostiene en una historia de la ciencia. Nosotros venimos trabajando en la inmunología, en entender cómo funciona este inmune, cómo los microbios, particularmente los virus, interactúan con este inmune hace ya 15, 20 años. Y ese conocimiento lo hemos utilizado no solamente para entender estos fenómenos, sino que además poder generar vacunas en nuestro país desde una mirada bien científica. Y lo mismo, por supuesto, ha estado ocurriendo en torno al coronavirus. Todas las plataformas que se han utilizado para vacunar contra el coronavirus son plataformas que existían previamente. Y en particular, por ejemplo, en el caso de la colaboración que hemos desarrollado con Sinovac, nosotros elegimos justamente avanzar con esa estrategia porque nos pareció que los 60, 70 años de uso que tiene las vacunas con virus inactivado, que es la plataforma que ocupa Sinovac, tienen ya una solidez, una historia, una base científica bastante contundente. Y lo que ocurrió a raíz de la pandemia fue que todas estas plataformas, ya sea virus inactivado o como otras, se aplicaron a este virus particular que es el coronavirus.
Sí, profesor, perdón, la vinculación. Profesor, perdón que lo interrumpa, lo va a tener que interrumpir un segundito. Lo que pasa es que estamos ahí con un problema con el audio. Entonces, le quiero pedir el siguiente favor, que vamos a cortar la comunicación y la vamos a retomar para ver si podemos mejorar el sonido.
¿Me escucha mejor ahí?
Ahí lo escuchamos, ahí escuchamos un poquito mejor, sí.
Ah, ¿se escucha mejor?
Sí, ahí parece que
eran los audífonos.
Ah, perfecto. Pero, ahora lo escuchamos mejor. Muchas gracias.
Perfecto. Lo que le comentaba era que todas las plataformas que han sido aplicadas para el desarrollo de vacunas contra el coronavirus existían con anterioridad. Es decir, había una base, un fundamento científico anterior, previo, que actuó como pilar para cada una de estas vacunas. En el caso, por ejemplo, de la vacuna de Sinovac, que es una vacuna en base a virus inactivado, que es una plataforma que tenía varias décadas. Y lo mismo ocurrió en el caso de otras tecnologías que se aplicaron puntualmente al coronavirus. Pero además de la aplicación, esto requiere la interconexión, la colaboración científica, porque claramente ningún país por sí solo ha podido desarrollar una vacuna contra el coronavirus. Todos los países han, los científicos de diferentes países han interactuado, porque más allá de del descubrimiento de una vacuna o de una formulación que pueda actuar como vacuna, hay que hacer una serie de evaluación y pruebas que requieren la colaboración internacional, y desde Chile hemos estado muy presentes en ese activo proceso.
Estamos conversando con el doctor Alexis Calergi, director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, director también del estudio de Sinovac en Chile. Ustedes han comenzado ya, profesor, en el trabajo de este estudio que se está llevando a cabo con respecto a la vacuna Sinovac en niños, ¿no? Cuéntenos del proceso y también de la señal que significa el buen inicio que tuvo la vacunación en el día de ayer en menores de edad. Hubo una cantidad muy importante, si mal no recuerdo son como 50.000 menores de edad que fueron efectivamente llevados por sus padres para ser vacunados.
Claro, bueno, yo diría que hay tres grandes preocupaciones. La primera preocupación es la importancia de la vacunación a nivel poblacional, en particular en algunos países donde hay poca cobertura de vacunación, por ejemplo. Hay países donde claramente el acceso a las vacunas ha sido bastante menor, y eso ha provocado, por ejemplo, que el virus sigue circulando. La segunda preocupación son países que tienen alta cobertura de vacunación, pero que hay personas que por distintas razones no se han vacunado, y ese es un llamado para esas personas, ¿verdad? En el caso de nuestro país hablamos de las personas rezagadas, porque son personas que no solamente corren el riesgo de enfermarse, sino que también permiten, dan espacio para que haya circulación del virus y eventual replicación conducente a variante. Y la tercera preocupación, y ahí va su pregunta, es una población que es muy importante, ¿verdad?, que son las personas pequeñas, ¿verdad?, la población infantil. Hemos visto cómo los niños y niñas en diferentes países donde la vacunación ha avanzado rápidamente en población adulta, el virus ha ido posicionándose, ¿verdad?, contagiando, infectando, y eventualmente sabemos puede incluso enfermar a un porcentaje de la población pediátrica. Y un artículo en Nature hace algunas semanas atrás mostraba, por ejemplo, el caso de Israel, donde la frecuencia de casos COVID en población pediátrica, en un país donde la población adulta está muy bien vacunada, se ha ido incrementando. Así que es un deber de la ciencia y la medicina avanzar justamente en el desarrollo de vacunas segura y efectiva para la población pediátrica.
Y con respecto al estudio que se está realizando, ¿cuáles son los elementos fundamentales, cuáles son sus etapas y en cuánto tiempo podríamos ver ya los primeros resultados?
Bueno, vamos a ir obteniendo resultados bastante rápido, al igual de lo que ocurrió en el estudio adulto que iniciamos el año pasado. Tempranamente fuimos informando los avances en diferentes categorías. Categoría, primero, la calidad de la vacuna, que siempre la evaluamos, la seguridad, la inmunogenicidad, es decir, la capacidad de generar inmunidad protectora, y finalmente la eficacia, es decir, la capacidad de prevenir el desarrollo de la enfermedad. Nosotros empezamos el estudio ya la semana pasada se han ido enrolando una cantidad importante de personas que cuando fue el proceso de inscripción, a los pocos días después de la inscripción, ya gran parte de los cupos fueron tomados. Entonces hay bastante interés de participar en este estudio, porque además del, obviamente, el hecho de recibir la vacuna y conocer cómo la vacuna se comporta en las personas, en este caso personas de población infantil, ¿verdad?, que de las cuales estamos todos muy preocupados. Además hay un seguimiento de más de un año de cada una de estas personas en términos de los elementos que les comenté, como son, por ejemplo, la seguridad y la inmunidad. Entonces, vamos a empezar a obtener resultados durante las próximas semanas, los vamos a ir comunicando, como lo hicimos en el estudio adulto, la autoridad sanitaria y la autoridad regulatoria, es decir, el MINSAL y el Instituto de Salud Pública, respectivamente, para que esos antecedentes sean la evidencia científica que acompaña a esta campaña de vacunación que está, como usted bien decía, tan eficientemente avanzando en la población infantil.
¿Qué es lo que viene después en un proceso como este, cuando ya existen las vacunas, cuando se ha vacunado, ¿no es cierto?, una cantidad importante de la población, ¿qué debiéramos esperar? Claro, sé que la evolución de la enfermedad es muy difícil de pronosticar, ¿no es cierto?, pero la evolución del virus y la capacidad que vayan a tener estas mismas vacunas, tal como están en su presentación actual o modificada, digamos, para poder enfrentar ese virus. ¿Se va dando una especie de juego, digamos, en que el virus muta, el virus muestra distintas variantes y las vacunas tienen que ir modificándose a su vez? ¿Cómo va a ir evolucionando este proceso, cree usted?
Creo que nos queda todavía muchísimo por aprender. Yo creo que, en primer lugar, el virus ha sido un virus bastante sorprendente, ha mostrado varias particularidades, por ejemplo, el caso de la generación de variantes, que pasan de variantes de interés a variantes de preocupación, reiteradamente, que es lo que ha ocurrido, ¿verdad?, con las diferentes variantes. Y estamos muy preocupados, obviamente, por la variante Delta. Así que queda bastante por aprender respecto al virus. También respecto a las vacunas, porque es importante recordar que, si bien las vacunas han mostrado ser segura y efectiva a nivel tanto de estudios como controlados, como a nivel de uso poblacional, lo cierto es que las vacunas, todas sin excepción, siguen en investigación científico-clínica en paralelo a su uso poblacional. Así que tenemos que seguir conociendo respecto a las vacunas. Por ejemplo, en el estudio adulto nosotros pudimos medir con precisión la inmunidad cuánto dura la inmunidad, el tipo de inmunidad, esos trabajos científicos han sido publicados en revistas revisadas por pares. También vamos a hacer lo mismo en el estudio infantil, en el estudio pediátrico, vamos a poder comunicar cuánto tiempo dura la inmunidad y en base a esos antecedentes, como fue en el caso, por ejemplo, de la situación de adultos, se decidió reforzar la inmunidad por medio de la dosis de refuerzo. Y finalmente, un llamado yo creo que muy importante a la ciencia actualmente es ir actualizando las vacunas, en el fondo reformulando las vacunas con las cepas de los virus que o las variantes del coronavirus que van apareciendo. No sabemos todavía si es que va a ser necesario continuar con vacunaciones de manera permanente, así como el caso de influenza. Lo más probable es que ese sea el caso, pero en la medida que avanzamos con la vacunación y en la medida que la ciencia va entregando vacunas seguras y efectivas, lo más probable es que vayamos caminando hacia un control de la pandemia, una situación que podría ser una más bien una endemia, pero eso requiere también algo que no hemos tocado, Polo, y es que otros países que tienen bajas tasas de vacunación puedan, gracias ya sea a la gestión propia de sus países o al apoyo internacional, poder ponerse al día en términos de los porcentajes de vacunación poblacional.
Eso es el riesgo de rebrotes producto de la circulación del internacional del virus, esto generado por la ausencia, ¿no es cierto?, o la baja tasa de vacunación en algunos países. ¿Eso podría, cómo cree usted que va a operar ese fenómeno? Porque claro, es muy difícil que tendría que darse un proceso, no sé, de aislamiento de algunas naciones, lo que a su vez sería bastante bastante injusto, que probablemente afectaría a las naciones más pobres, que son las que tienen más dificultades, sin duda, para poder conseguir las vacunas y aplicarlas a su población. Entonces, hay desde el punto de vista internacional un desafío que es tremendamente importante. Y uno dice, bueno, ¿qué porcentaje, en definitiva, de la población mundial tendría que estar vacunado para que se diera esta situación de coronavirus o el SARS-CoV-2 como situación de endemia relativamente controlada, como ha sido también otras enfermedades? ¿Hay una especie de número mágico en ese sentido?
No sé si es un número más mágico, porque depende de cada agente infeccioso, pero lo cierto es que concuerdo completamente. En el fondo, una inequidad en las tasas de vacunación no solamente afecta a aquellos países que tienen bajas tasas de vacunación, sino que también afecta a todo el planeta, porque en los lugares donde hay baja tasa de vacunación, normalmente las vacunas disminuyen la transmisión viral. Eso es lo que estamos observando, ¿verdad? Aquellos países donde hay menor nivel de vacunación, por supuesto, va a significar mayor diseminación, circulación viral, mayor replicación del virus y también mayor probabilidad de que aparezcan variantes. Y esas variantes pueden afectar a países que estén vacunados, porque puede ocurrir perfectamente que aparezca una variante que tenga una mayor capacidad de escaparse de la inmunidad que generan las vacunas. Nosotros decidimos trabajar con avanzar en el desarrollo de la vacuna de Sinovac, participar del desarrollo científico clínico de esa vacuna, porque es una vacuna que contiene todos los al virus completo. Al ser un virus inactivado, contiene a todas las proteínas, todos los elementos del virus, y eso provoca que la inmunidad que la vacuna induce en la persona que es vacunada sea una inmunidad un poco más completa, que reconoce todos los elementos del virus y más difícil de evadir. Pero eso no quiere decir que estemos absolutamente garantizados que esa inmunidad va a reconocer a todas las variantes. Claro. Por eso que, en el fondo, la inequidad de tasas de vacunación es un problema que nos afecta a todos los países. Está muy bien de que en Chile hayamos avanzado eficientemente la vacunación, pero es importante también, y es algo que, en lo que estamos participando, desde la mirada del lado nuestro científico, tratar de contribuir a que estos procesos sean también equivalentes en otros países, en particular aquellos que no, que han tenido menores tasas de vacunación. Uh-huh. Y ahí son a veces, no sé, acciones bastante simples. Nosotros hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, de compartir con diferentes países de nuestra región los resultados de los estudios científicos que hemos hecho acá. Hoy día, de hecho, tuvimos una reunión con Uruguay, que ha sido un país también que ha avanzado bastante en la vacunación, pero en la toma de decisión hace algunos meses atrás fue muy, muy importante para ellos conocer los avances que se habían hecho en Chile, uh-huh, en términos de investigación científico clínica en justamente el desarrollo de vacuna. Y esa particularidad que tiene la ciencia, a mí me gusta denominarla la diplomacia científica, creo que tiende puentes, derriba barreras y permite justamente cruzar fronteras.
Doctor Alexis Calergi, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Radio Duna. Que esté muy bien, hasta luego.
Promover la equidad. Gracias.
Muchísimas gracias, profesor Alexis Calergi, director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, director del Instituto del Estudio de Sinovac en Chile. Ya nos vamos, viene Cartas Notables, Nada Personal, Terapia Chilensis y Sintonía Crónica Discografía. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Chao.